Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ya estamos aquí con todos ustedes una jornada más. Aquí arranca Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, en un día en el que, además de la lluvia y el mal tiempo, hay otro sonido que nos acompaña y que nos vivifica.
Es acostumbrarse.
Eso.
Genial.
Muchas tareas.
Pues aprender mucho.
Y hacer amigos.
Sí, sobre todo eso. Tengo miedo a perderme, no llegar a clase, porque el instituto es muy grande, entonces no me acostumbro.
Así es como empezaban los alumnos en su etapa, en su primer día en el instituto, en la comunidad gallega. Así sonaba, precisamente. El lío, el reencuentro en las aulas, y a pesar de todo, un lío bastante moderado por la normativa de coronavirus. Hay que mantener las distancias, llevar la mascarilla, intentar ir ordenados, en silencio. Todos son normas y todos son novedades también, sobre todo para aquellos que empiezan el primer curso, que salen del colegio. Empiezan en nuestra comarca, en la Mariña Lucense, 2.872 alumnos de enseñanza secundaria, la ESO, de bachillerato y también de enseñanzas especiales. Todo supone nuevos retos y esperamos que tengan mucha suerte. El curso del año pasado fue bastante bien en materia de coronavirus. Todo hace pensar que este también tiene que discurrir bien. Si todo sigue como está funcionando, de forma adecuada, la vacunación continúa adelante y parece que poco a poco vamos manejándolo. No controlándolo, pero sí manejando eso que nos vino y que se llama coronavirus. Ese es uno de los sonidos de esta jornada de hoy, una jornada de reencuentros y de novedades en la que nos hemos despertado nuevamente con los cielos nubosos, algunas precipitaciones, 21 grados de temperatura. Si bien el día de ayer aguantó bastante hasta que llegó la lluvia, llegó con ganas, parece que hoy desde primera hora de la mañana nos hemos despertado con la nube puesta y también con el agua. En un ratito veremos cuál es el pronóstico para las próximas horas y también cómo se circula por la carretera. Ya de paso les voy avisando que por el Alto do Fiouco ya no se circula desde primera hora de la mañana, que está cerrado. Hay una niebla bastante intensa y el Alto do Fiouco está cerrado, bueno, desde la madrugada, desde la una y pico de la madrugada, está cerrado en la autovía del Cantábrico. Corte total, con lo cual hay que desviarse por la Sexta, por la Nacional 634. Estos son algunos de los temas que tratamos hoy en este Costa Viva. Les habla Juana Carrera, pasan 33 minutos de las 12 del mediodía de este 15 de septiembre y tenemos muchos otros asuntos que les detallamos en titulares, como siempre, de la mano de hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Ellos son expertos en aprovechamiento forestal. Otro de nuestros sonidos de hoy, el comité de empresa de Alcoa. Las cosas parece que siguen enquistadas como desde hace prácticamente 2 años, porque en esto no termina de haber avances. Parece que es una partida de ajedrez en la cual están siempre en tablas. El caso es que se ha pedido por parte del comité de empresa una nueva reunión a la compañía para ver si de estas entienden una nueva reunión multilateral, digamos, entre todas las partes, sindicatos, gobiernos, Xunta y también Alcoa. Lo explica José Antonio Zan, presidente del comité, después de una reunión, precisamente una cita que han tenido esta misma mañana con la multinacional.
Tras varias reuniones con el Ministerio todavía no había acuerdo ninguno y las posiciones, a nuestro punto de vista, están muy alejadas. Por eso, hoy en esta reunión le hemos pedido al COA y he exigido que se haga una reunión tipo a la del 11 de agosto. Aquella reunión que desbloqueó la venta en aquel momento del año pasado, pues es lo que queremos que se realice ahora mismo. Es una reunión en la cual estarán los sindicatos, la Xunta de Galicia, el Gobierno y Alcoa. Se han comprometido a hacerla antes de que acabe el fin de semana. Nosotros se lo comunicaremos tanto a la Xunta de Galicia como al Gobierno, como al resto de sindicatos, y esperemos que eso dé sus frutos. Para eso tenemos que suspender la huelga hasta el día 20 de este mes. Esta suspensión de huelga y todas las negociaciones que han venido anteriores, se nos pidió que se mantengan en secreto y que no se hagan públicas, y así los vamos a estar haciendo hasta que tengamos un acuerdo de venta.
Pues así son conversaciones que están teniendo, a ver si se avanza o no se avanza. Ya en las últimas horas decía el secretario de Industria y de la PYME, Raúl Blanco, que esto tiene solución siempre y cuando la multinacional quiera. Por lo tanto, es como decir, bueno, esto está en mano de la multinacional. Parece que seguimos en lo de siempre, en la misma situación de siempre y esperando que haya una solución in extremis. Por ahora, una reunión, previsiblemente antes de que finalice esta misma semana, para ver si hay salida al tema de Alcoa. Esto es otro de los asuntos que nos preocupa, pero bueno, nos viene preocupando desde hace ya mucho y mucho tiempo, porque ya son 2 años por lo menos. Y entre tanto, la tarifa eléctrica, ya saben ustedes, bueno, pues que sube, que nos martiriza a todos, pero además a las empresas electrointensivas, pues mucho más. Desde el Bloque Nacionalista Gallego continúan con una campaña para frenar la subida de la factura de la luz en defensa de lo que es la tarifa eléctrica gallega, que ellos siempre han reivindicado, y organizan una manifestación en Foz el próximo domingo a las 11:30 de la mañana ante la Delegación de Hacienda. Y por su parte, desde el Ayuntamiento de Viveiro también informan en una charla el 23 de septiembre, ya se lo volveremos a recordar porque es la semana que viene, 23 de septiembre, jueves 7 de la tarde, en el Salón Multiusos del Ayuntamiento de Viveiro. Es una charla gratuita sobre la nueva factura de la luz, que la verdad es que a veces parece que está escrita en chino, pero nos la vamos a tener que empollar para que nos salga un poquito más barato esto de encender el interruptor. También tenemos otras noticias relacionadas con el coronavirus que, bueno, pues nos dejan un poquito con la mosca detrás de la oreja, como el asunto de que ahora el Tribunal Supremo avala la medida de agosto de exigir el pasaporte COVID para acceder a bares y discotecas en Galicia. En las últimas horas de la tarde de ayer trascendía, y es que se ve con buenos ojos que se pueda pedir ese pasaporte COVID y que no se trataría de un asalto a la intimidad. Desde la Asociación de Comerciantes de Ribadeo ahora se muestran críticos con el nuevo protocolo que tiene la Xunta de Galicia para la hostelería. Es un protocolo que teóricamente se implanta a partir de esta jornada de hoy y al margen de esta decisión del Supremo, porque iba a haber un par de niveles, un compromiso importante por parte de la hostelería, y a partir de hoy es cuando teóricamente se iba a implantar. En las horas de la tarde de ayer surgía la decisión del Tribunal Supremo, con lo cual la Xunta todavía no se le ha notificado y siguen adelante con su nuevo protocolo para los establecimientos. Bueno, pues desde la Asociación de Comercio de Ribadeo ya son críticos, dicen que llega tarde, mal y arrastro. El presidente de ACISA, Francisco Iriarte, afirma que no pueden entender cómo las asociaciones provinciales de hostelería han aceptado este protocolo. En la mitad se habla de cosas que ya se venían haciendo antes y la otra mitad parece más bien, dice, una improvisación para decir que en Galicia se hacen las cosas de una forma diferente al resto de España. Hablemos de algo positivo aquí en Galicia y además en Ribadeo, y es que vamos a tener una exposición que seguro que va a ser muy atractiva, con esas joyas que se han localizado en el fondo de la ría de Ribadeo y por fin con objetos, digamos, no solo una exposición fotográfica, sino que ya se van a mostrar cerca de 200 piezas. En esto recala el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, señalando que está muy contento de ello.
Estamos muy orgullosos e moi ilusionados de que por primeira vez na historia vamos poder facer unha exposición con objetos reais, máis aló das exposicións fotográficas que se teñen feito nos últimos tempos, porque queremos dar a coñecer a toda a nosa cidadanía, a de aquí e a de acolá, da riqueza histórica que alberga a ría de Ribadeo.
Pues ahí, la exposición se inaugurará este próximo viernes a partir de las 7:30 de la tarde. Es una muestra de 200 piezas. Estará en la oficina de turismo y lleva el nombre Oporto de Ribadeo, Testemunhas do Pasado. También en Ribadeo, el concejal de deportes Jorge Díaz explica las escuelas deportivas de invierno. La inscripción abierta desde hoy y hasta el 30 de septiembre, y hay 11 modalidades que se van a impartir hasta mayo o junio del año que viene, si todo va bien y de forma correcta. Ya saben, todo si sigue controlado. Por ahora, por el momento, la situación de coronavirus también bastante controlada en la Mariña, como en estos últimos días, que sigamos así. Y en materia deportiva en Ribadeo, ojo, aquí una crítica de Tito Suárez, que es El coordinador de deportes del PP condena que el gobierno del bloque amenace a las entidades deportivas de la localidad. Afirma Tito Suárez que el alcalde está enviando requerimientos a los clubes y a las asociaciones advirtiendo de que si reciben ayudas de otras administraciones se les retiraría la subvención del ayuntamiento. Y también lamenta Tito Suárez que esas ayudas de otras administraciones, en este caso de la Xunta de Galicia, sean definidas como bastante miserables por parte del alcalde. Le parece que no son calificativos adecuados.
A calificación de pírricas, palabra moi usada por este señor, ou caxigaliñas, a aportación que se lle fai ás asociacións. Pois ben, teño que facer aquí un aclarado a este respecto. Mire, o traballo para conseguir esas caxigaliñas como usted lo define non é só do grupo municipal. Detrás desas caxigaliñas está o traballo das asociacións, ben sexen deportivas ou viciñais, que teñen que elaborar unha memoria de actividade para a cual pedir unha colaboración, polos, niques, sudaderas, etc. Nós, con lo que nos piden, facemos as xestións ante a Xunta para poder conseguir, como dixen antes, despois dun traballo contrastado das asociacións, unhas veces son niquis, outras sudaderas, outros polos e outros trofeos, lo que las requiren e acreditan con documentación.
Pues es la defensa que realiza Tito Suárez de esas aportaciones, que pueden parecer poco, pero son fruto del trabajo de muchos por parte de la Xunta de Galicia. 20 minutos para la una del mediodía, también echamos una ojeada al occidente asturiano. En Tapia de Casariego, el Partido Popular denuncia el mal estado de varios viales del concejo, entre muchos los de los interiores de Tapia Villamil, de Campos a Casteda o la carretera que une Pena de Cabras y Río Cabo, además de numerosas pistas forestales de concentración sin limpieza o que estarían intransitables. Pedro Fernández Hernández es el portavoz del PP.
Una falta de mantenimiento en los viales del concejo tremenda, ¿eh? Tuvimos una serie de reuniones por las distintas parroquias con los vecinos de las mismas y bueno, todos se quejan un poco de lo mismo, ¿no? De la falta de mantenimiento que hay. En concreto, en la zona alta del concejo, en las parroquias del Valle, bueno, la zona de Pena de Cabras y demás, la carretera que une Pena de Cabras con Río Cabo y con el Valle, que es una pista de apenas un kilómetro, está totalmente destrozada.
Estas son algunas de las críticas del Partido Popular, que afirma que han recabado, por cierto, el malestar de los vecinos del Valle de San Agustín, Castrovaselle y otros núcleos aledaños que están esperando por la finalización de las obras de la carretera TC5. El firme fue renovado en 2018. La cuneta de hormigón quedó incompleta y si bien en su momento se comprometieron a terminarla, a día de hoy todavía no se ha acabado y son apenas 2 kilómetros, según señala. Los vecinos están que trinan. Estos y otros temas te los vamos a traer hoy, desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Recuerda que esto es COPE de la Costa y el informativo de la Mariña y del Occidente Astur, Costa Viva. Y también vamos a hacer un repasito por el tiempo y por el tráfico, pero antes te recuerdo que los titulares han llegado hasta ti gracias a Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos a ver ese tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Parece que la tarde va a seguir lluviosa y la noche también va a seguir lluviosa y el sol no se va a dejar ver, al menos según ese pronóstico de Meteo Galicia, a lo largo de las próximas horas. El viento por la tarde va a ser débil del norte, por la noche en calma. La temperatura no está nada mal, tenemos 21 grados en Ribadeo, aunque el día está un poco feo, sí. Mañana jueves 16 de septiembre, cielos nubosos por la mañana y apertura de claros a partir de la tarde, con viento en calma la mayor parte de la jornada y temperaturas muy similares, 15 grados de mínima, 21 grados de máxima. Probabilidad de lluvia mañana por la mañana, tal vez a partir de la tarde ya no tanto.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y a ver la carretera, ya saben, lo del Fioco está bastante nublado.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Tan nublado que hay tanta niebla que está en negro. Corte total de la autovía del Cantábrico, la 8, a la altura del Fiouco, en la zona de Mondoñedo, donde siempre, en ambos sentidos, hay que desviarse por la Nacional 634. Hay mucha niebla, no se ve, está cortada desde la 1 de la madrugada, y por ahora todavía sigue, hay que irse por otro lado. El resto de las carreteras sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con uno...
Aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
15 minutitos para la una del mediodía. Vamos desarrollando esos temas y también, por cierto, tenemos temas relacionados con lo social o con lo cultural. Tú ya sabes de una persona que va a ser nombrada, bueno, nombrada de forma oficial, porque ya sabíamos que era nombrada, pero presentación oficial o puesta de largo, Chema YX, ¿no? Es la de la nueva cronista de Burela que se llama Herminia Pernas. ¿Y esto cuándo va a ser? Va a ser este viernes 17 de septiembre. Están ultimándose todo. Los actos. Con Herminia ha hablado nuestro compañero Baruc Domínguez.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa y vamos a hablar de un acto importante que terá lugar este venres, a presentación oficial de la nova cronista de Burela. Un acto especial para todos los burelaos, para toda la gente de Burela y también para la protagonista, que no es otra que Herminia Pernas. Herminia, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, como está previa, agora que estamos a pouco tempo de esa presentación oficial, non sei como estés preparada a tua participación neste acto tan importante.
O meu speech, ¿no? Como dicen os meus alunos.
Efectivamente.
Preparado teño, pero bueno, non o vou desvelar, senón non van a acudir.
Claro.
O acto, pero bueno, simplemente, xa que falei do alumnado, direiche que vou facer referencia a preguntas básicas que foron eles os que máis fixeron, porque sabes que isto do nomeamento foi en setembro do ano pasado. Eu miro a vida por cursos. Entón, como fora en setembro, ao chegar, xa me dixeron, pero que é iso de cronista? Pero iso non é moi antigo. Pero vas deixar de dar clase. Pero que tens que facer? Entón, es que escribilo agora, neste mes, acordeime, entonces vou facendo como unha lembranza de que era un ser cronista, pois antiguamente, pois no século XIX, a finales do XVIII, que tipos de ou que perfiles tiñan antes a xente para ser cronista, eran casi todos homens, a maioría,
sí.
Señores maduros, con determinada profesión, xubilados. Bueno, fago un repaso breve de toda esa historia recente, ata logo ahora, bueno, pois neste novo século que cambiou bastante o perfil do cronista. Bueno, no meu caso creo que son unha das pocas mulleres do país que llevaron este cargo. Sí. Aparte de eso, bueno, ahora xa pues, sabemos todos informática, temos outros métodos para facer historia, preguntámoslle outras cousas a historias, os algo detectives, non facemos esa seriación que se supón que ten que facer o cronista, isto xa é antigo. Entonces vou derivando en todos estes pequenas bueno, suxesións, matices, pero bueno, que non vai ser nada aburrido,
Nada, esperemos que sí, o acto de feito, lembramos tamén, será ás 7 da tarde deste venres na Casa da Cultura de Burela, pois, como sempre, con todos os actos culturais que temos agora mesmo co tema da pandemia, pois, temos que adaptálo ás medidas COVID, pois, a máscara, o hidroxel, a distancia social, etcétera, calculan que se poderán ocupar unhas 200 butacas, en principio estaban convidados tamén eses cronistas oficiais da Mariña que xa exercen o seu cargo, non sei como está esa cousa a día de hoxe, porque sí que hai algún que por problemas de saúde e demais, pois que quizáis non poida asistir, pero supoño que algún sí que estarán aí pois arroupando a nova cronista oficial da comarca, non?
Sí, en defeito, falei con dous deles, e xa me dixeron que, bueno, salvo alguna mala novidade que teñen pensado vir, aproveito tamén, me dixen antes o de que non vai ser aburrido, porque unha prima miña díxeme, bueno, non falarás moito tempo, bufa, que sou a miña historia, daba ser tan mal. Eu sorrín e vou falar de historia, pero tranquila que non vou dar unha conferencia magistral.
Facía referencia a unha cuestión moi moi interesante e gustaríame que valoraras tamén o tema de ser a cronista oficial agora mesmo de Burela, que na comarca da Mariña pois son todo homes, de feito pois son homes coa súa bagaxe intelectual, coas súas publicacións, cunha traxectoria pois en todos os casos pois moi importante, pero neste caso o feito de ser tamén muller, pois neste momento en que estamos dando visibilidade a esta cuestión, pois non sei que significa especialmente para ti.
Significa moito. Bueno, como dixen antes, cando se fixo oficial o nomeamento, que foi en setembro do curso pasado, coincideu pois como agora, xa con o comezo do curso, e non tuve moito tempo para pensalo, que ademais tarde decidimos adialo hasta novo aviso, hasta esta semana, ¿no?
Claro.
Pasou un ano, por mor do COVID. Entón, chamárome de Santiago, os meus antigos compañeros, para felicitarme, e un deles díxome, pero ti sabes ben o que significa isto? Eu, como vivo en Burela, si eu xa levaba escribindo, colaboraba con todo, bueno, eu vou facer o mismo que antes. Non me refiro a eso, é que eres unha muller, és a primeira muller cronista. Foi el o que mencionou, é que hai escasas mulleres no país que se xan cronistas, pareime a pensalo, ai, pois é verdade, menos mal que vamos cambiando para ben.
Pero,
hasta ese momento, claro, metida aí en miles de cousas dentro do curso, ni me decatara a pensalo. Pois é verdad, que son unha das poucas mulleres cronistas que hai. Xa ves, ni eu mismo me dera conta.
Pois de logo, que é unha boísima noticia e que agardemos que sexa a primeira de moitas, pois esta cronista oficial de Burela. Falábamos un pouquiño destes preparativos, pois do acto oficial do venres, de como pois estaba preparando pois ese discurso, de como será pois esa presenza tamén deses outros cronistas da Mariña, pero quería preguntarche agora polo tema de sentimentos, un pouco como está a cuestión agora mesmo que estamos a pouquiño tempo dese acto.
A ver, emotivos, espero que non me emocione, porque ser cronista non é xa ti porque sabes moito de historia, non. Eu sei de historia porque, referido a pequena historia de Burela ou da comarca, porque ma contan. Que ma contan son os vellos mariñeiros. Claro, Burela posee un porto de mar, se fora de interior serían labregos. Entre eles faltan bastantes, entre meu pai, por exemplo, que marchou sin deixoume un montón de historias por contar. A familia, pois, xa vai maior. Recórdome que calquer encargo que me facían, pois, ou do concello, ou dos periódicos locais, pois hai que escribir ou sobre o cabo, ou sobre calquer cousa. Aí collía a miña libreta, ou iba para a Asociación de Mariñeiros, ou para a casa familiar, onde naceu miña nai. A ver, que digo? Que conto? E de repente, que a día de hoxe, moitos dos que eu contaba que foran, pois, eran velliños, morreron. Uf, entonces eso sí que é emotivo. E aparte que, eso por un lado, non? Por los que xa non están con nós. Despois porque penso que teño que levar chuleta, porque considero que desde que digo pregón, que daquela, bueno, ainda non que tería 20, acaba de rematar a carreira, 23 ou 24 anos, penso que non di ningún discurso así importante, non? O que eu considero importante en Burela, como, bueno, hasta hoxe. Tamén, en terceiro lugar, porque lle pedín ao meu titor, bueno, profesor, titor, colega, na recesa xubilado, Xusto Beramendi, que viñera ao acto, e mire que, vou me sentir algo sola, porque, eso, pois que os meus profesores, pois eso, maiores, cada un lugar, sigo vinculada á universidade, pero bueno, xa somos nos maiores. E aceptou a primeira, dice, como non, aí me tes, entonces supoño que estará pois ao meu lado, pois eu quero remarcalo, foi profesor xa de moitos de nós, non só que fixemos historia, sino políticas, e aunque non fixeran historia ni ciencias políticas, bueno, fíxose un lugar na historia de Galicia, entonces que é coñecido aquí na, bueno, a ver, en todo Galicia, pero na Mariña tamén ten os seus seguidores. Esperemos que, bueno, agardamos a que veña o venres.
Pues ese está ese acto do Berres. E xa para finalizar, Herminia, pues quería preguntarte tamén por esa parte, tamén como profe, facías referencia a chuleta agora mesmo que estamos en horario escolar, pues seguramente os alumnos non nos escoitaron aí para que non collan recortes, pero falando un pouco deste curso que se presente, este 2021-2022, xa despois dun curso moi complicado como foi o pasado, non sei agora mesmo si que as medidas non cambian moito, si que algún que cambia un chisco o tema das distancias, etcétera, pero non sei si hai esperanza de que a cousiña vai a mellor e que pouco a pouco nos vayamos librando deste virus que temos en riba.
Bueno, a ver, esperanza, témola, pero eu dou clase nun instituto en secundaria, entón o comezo é escalonado.
Xa.
O se toca aos máis pequenos, os de 12, 13 anos, mañá 14, 15, logo eu dou no bacharelato, que é o vendres. Vou ser titora dun grupo, xa o sei, entón xa nos mandaron todo unha planilla aos titores con todas as medidas COVID para explicárselas aos nosos alumnos, aos pais, bueno, eu vim, polo que nos mandaron, sigue todo igual que o curso pasado. Ao mellor, a distancia se acorta dun 50 a un 20, pero bueno, no noso instituto sí que podemos seguir mantendo, dixo a directora, a distancia do curso pasado. Vamos a hacer, pero con, igualito, con todas as medidas. De feito, xa ao lado do maletín para inicio do curso, xa teño un estuche pequeno co hidrogel, as mascarillas, a crema para as mans. Igualito, volver ao mismo, é o que lles quero decir, que repitan outra vez o mismo ritual, vai, entre comillas, para non esquecelo, e por eso das precaucións, a ver si podemos ir pouco a pouco, pois entrando nunha xa quase normalidade.
Pues pouco a pouco, a ver si se cumplen esos desexos desta profesora e cronista oficial de Burela. Como decíamos, pues xa era unha cuestión aprobada por unanimidade nun pleno de setembro do ano pasado, e que se fará oficial pues este vendres a partir das 7 da tarde na Casa da Cultura, con esa presentación. Herminia, muchísimas gracias por atendernos. E nada, agora que xa vas exercer como cronista oficial de Burela, calquera cuestión que teñamos sobre o concello, sobre a súa historia, sobre a súa realidade, pois aquí nos terás preguntando, vale?
Vale, venga, gracias a vos. Un saludo.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Qué curioso, ¿eh? ¿Han visto? ¿Sabes lo que significa esto? Pues que resulta que eres una de las pocas, si no la única, en la provincia cronista mujer, y es Herminia Fernas, este viernes, puesta de largo, profesora, buena conocedora de Burela y alrededores, y también buena conferenciante y buena charladora, como han podido ustedes apreciar. Enhorabuena, Herminia, y nada, y estaremos muy pendientes de lo que ya vaya contando. En estos últimos minutos vamos a seguir en el campo de la cultura y en el occidente asturiano, porque nos vamos a acercar hasta Castropol. Resulta que allí, desde la biblioteca de Castropol, no paran. Además, este año van a celebrar el centenario de la biblioteca y seguro que están preparando un amplio y surtido programa de actividades, pero entre que van cayendo y nos cuentan, te avanzo que el programa europeo NAPLE, Sister Libraries, hace pública una noticia de un convenio de colaboración entre cuatro bibliotecas europeas, ¿vale? Una de ellas es la de Castropol. Hay dos croatas, que se llaman Bodis y Prelog, no sé si lo estoy diciendo bien, y otra española, que es de Asturias, de Gijón, que es la de Vega la Camocha. Está encantada Manoli Busto, la bibliotecaria, por esta especie de hermanamiento a cuatro bandas, porque pueden hacer muchos proyectos comunes.
Estamos entusiasmadas con este nuevo convenio. Forma parte del programa Naples Sister Libraries, el que ya formamos parte. Es un programa de hermanamiento entre bibliotecas europeas. Nosotros ya llevamos 3 años hermanadas con la biblioteca croata de Prelog. Y este año, en junio, firmamos un convenio a cuatro. Es la primera vez que dentro del marco del programa de hermanamiento Naples sucede una cosa de este tipo. Dos bibliotecas croatas y dos bibliotecas españolas, en este caso dos bibliotecas asturianas, la de Castropol y la de Vega la Camocha en Gijón, firmando a cuatro un convenio. Esto significa pues un aporte de creatividad mayor, significa pues compartir muchas más cosas y amparadas bajo el paraguas de Naples, que eso nos da también pues una visibilidad y una serie de características pues mucho mejores. Empezamos ya, de hecho ya hicimos alguna cosa a cuatro, pero desde luego con la firma de este convenio pues queda ya de una manera institucional pues refrendado y con muchas más ganas de seguir haciendo cosas y ampliando. Además, en el año en el que empezamos a celebrar el centenario de la Biblioteca de Castropol.
Tienen un año por delante cargado de mucha intensidad, actividades, novedades, alguna que otra sorpresa. Bueno, estaremos pendientes también para que nos vayan contando. Pero llevan mucho tiempo trabajando, pues eso, 100 años. Y además de una forma intensa en pro de la cultura y de la familiarización de todo el mundo con la cultura y con la lectura, es decir, ponerla cerca de todo el mundo, y de ahí que también tengan un par de clubes de lectura que van a arrancar ya sus actividades en estos próximos meses, ya en la temporada de otoño-invierno, a puntito están de iniciarse esos encuentros de nuevo, que sirven para mostrar los distintos puntos de vista respecto a las obras que van determinando, y es un buen punto de encuentro. La gente lo ha hecho mucho de menos en los tiempos de COVID. Pero ahora tenemos tiempo largo y tendido para hablar de esos asuntos que nos acometen o que nos competen en este día de hoy y que nos preocupan. Algunos nos preocupan bastante, sobre todo a los hosteleros. Esto del nuevo protocolo de coronavirus, que en realidad supone un atraso. Supone un atraso para alguno de los sectores de hostelería. Por ejemplo, desde la Asociación de Comerciantes de Ribadeo dicen que de ayer a hoy han perdido un 25% de aforo. Así, de un plomazo, en función de esos dos niveles básicos que se establecen. Y además también señalan que no se sienten representados por las asociaciones que están negociando con la Xunta de Galicia, entre ellas la Asociación Provincial de Hostelería, puesto que no saben cómo han podido permitir que suponga esto un retroceso, que esto llega tarde, que llega mal, que llega a rastro y que además no incluye ninguna novedad. Ese es uno de los asuntos que tenemos en este día de hoy, y ya sabes, bueno, lo de que el Tribunal Supremo ha admitido el pasaporte COVID, o sea que ahora, en un caso dado, sí que nos lo podrían pedir si se establece así y estaría aceptado por parte de la justicia, que recientemente lo había tirado a la justicia porque no se había sometido a decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero ahora el Supremo ha dicho que no lo ve mal. En este día de hoy también, mirando hacia Alcoa de reojo, como ya vamos mirando de reojo, de frente y de otro lado, y a ver si le encontramos una salida desde hace 2 años, pero seguimos en tablas, y también con el otro ojo mirando a los institutos. En el IES, en los IES, en los centros de educación especiales, hoy hay mucha vida porque se retoma el nuevo curso 21-22. Pues vamos con ello, empezando por el asunto industrial que tanto de cabeza nos trae desde hace mucho tiempo, para no hablar directamente del asunto también hostelero, que ya sabemos que hablamos mucho de ello, hostelería y COVID, pero hoy ha habido novedades relacionadas con nuestra fábrica de aluminio de La Mariña, de Alcoa San Cipriani. Es que se ha reunido el comité de empresa con la multinacional, le han dicho que esto no avanza, que siguen igual, y han pedido que se organice una nueva reunión antes de que finalice esta semana entre todas las partes, a ver si de esta va. Lo explica el presidente del comité, José Antonio Zan.
Hoy por la mañana hemos mantenido una reunión con Alcoa, en la cual nos ha comunicado que tras varias reuniones con el Ministerio todavía no había acuerdo ninguno y las posiciones, a nuestro punto de vista, están muy alejadas. Por eso, hoy en esta reunión le hemos pedido a Alcoa y exigido que se haga una reunión tipo a la del 11 de agosto. Aquella reunión que desbloqueó la venta en aquel momento del año pasado, pues es lo que queremos que se realice ahora mismo. Es una reunión en la cual estarán los sindicatos, la Xunta de Galicia, el Gobierno y Alcoa. Se han comprometido a hacerla antes de que acabe el fin de semana. Nosotros se lo comunicaremos tanto a la Xunta de Galicia como al Gobierno como al resto de sindicatos, y esperemos que eso dé sus frutos. Para eso tenemos que suspender la huelga hasta el día 20 de este mes. Esta suspensión de huelga y todas las negociaciones que han venido anteriores, se nos pidió que se mantengan en secreto y que no se hagan públicas, y así los vamos a estar haciendo hasta que tengamos un acuerdo de venta. Durante todo este tiempo, el marco energético ha sido un problema y sigue siendo un problema. Ahora mismo necesitamos que el Gobierno, y estamos en manos del Gobierno, para que garantice a todas las partes que va a poner un precio energético. Esa garantía puede ser lo mismo que la garantía de que la operación la haga la SEPI. Teniendo ese marco energético, el comprador, la empresa eléctrica, la Xunta de Galicia y el Gobierno garantizándolo, tenemos solución a la planta. Si ellos quieren, tendremos solución. Necesitamos que la Xunta de Galicia garantice que va a apoyar esa PPA a largo plazo y que el Gobierno garantice que todos los descuentos y todos los peajes que pueda apoyar en las rebajas para poder tener un precio competitivo, lo realice. Con todo eso, podremos tener un marco energético que sea viable y que se haga la operación. Y Alcoa ya no tendrá excusa ninguna para hacer la operación.
Ahí está, es lo que señalan desde el comité de empresa, con lo que se podría llevar adelante esa operación. Habría viabilidad y fin feliz para todos, pero todavía parece estar bastante lejos, no hay entendimiento. El secretario general de Industria y de la PYME, Raúl Blanco, justo en las últimas horas de ayer, también señalaba que va a haber solución siempre y cuando la multinacional quiera. Por lo tanto, viene a decir, uy, por nosotros no, el problema está en Alcoa. Veamos en qué queda la cosa, estamos pendientes de cuándo se programe esa reunión. Y también a ver qué sale de ella. Estamos en otros asuntos que también nos preocupan, como es el tema de la hostelería. Es uno de los sectores más castigados por culpa de la crisis sanitaria. Ahora se saca un nuevo protocolo y, desde luego, nunca llueve a gusto de todos. Pero algunos piensan que se vuelve hacia atrás. En vez de facilitar un poquito allá en el terreno, lo que hacemos es perder directamente, incluso aforo, de ayer a hoy, así, tal cual, de un plumazo. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Comercio, Industriales, Servicios y Autónomos de Ribadeo, de ACISA, vaya, que es Francisco Iriarte y está al otro lado del aparato. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes.
Hola. Hola, buenas tardes.
A ver, ¿qué? Lo del protocolo este no os convence. Me comentabas justo que se pierde de un plumazo de ayer a hoy un 25% de aforo. ¿Cómo es esto?
Sí. Yo no, es que no lo entendemos. Mira, ayer, el día 14, estábamos con el 75% en interiores de los locales y el 100% en las terrazas. Hoy, por norma que nos impusieron con la normativa 1 o la normativa 2, con la 1, que es la que nos pillamos todos antes de poder hacer nada, tenemos el 50% adentro y el 75% en las terrazas. En vez de ir a mejor, vamos a peor. Es una cosa que no entendemos. Yo, de verdad, que tanto desde Vivero como este Ribadeo, la mayor parte de los hosteleros están que muerden. Yo es que tienen razón, porque parece ser que nos están avasallando un poco desde la hostelería de la provincia. Vamos a ver, yo hay una cosa que ya no entendí hace días, que fue el tema de que cuando hizo una denuncia a Lugo Monumental, que es una asociación de Lugo, le llamaron asociación de barrio. A ver, si ellos son una asociación de barrio, también somos nosotros una asociación de barrio, de pueblo, de lo que ellos quieran. Firmaron una serie de acuerdos con la Junta. Yo con toda la gente que hablé, no hablaron con nadie. Te estoy hablando de gente que es socio de hostelería de la provincia de Lugo, ¿eh? No hablaron con nadie, no consultaron con nadie y firman. Una cosa que no se puede entender. No la entiende nadie. Tú ten en cuenta que hoy es día 15, hoy en Castilla León abren totalmente los establecimientos, barras, aforos, todo. En Madrid lo hacen el día 20. Nosotros de ayer a hoy, en vez de ir a mejor, vamos a peor. Hemos perdido un 25% de nuestra capacidad. A ver, es que no lo entendemos. Es un tema que no entendemos. Y después que van por libre. O sea, aquí cada uno... Está muy bien que la Junta hable con las asociaciones de hostelería, pero es que nosotros en la Mariña... Bueno, en Ribadeo, si quieres. Yo no puedo hablar de la Mariña en total, pero bueno, casi que sí. No está de acuerdo con eso que firmaron nadie, pero nadie.
Eso de los dos niveles que hay, ¿cómo lo casáis?
¿Perdón?
Esto de los dos niveles que establecen ahora, ¿el nivel 1 o el nivel 2? ¿Eso cómo se casa?
A ver, yo no lo sé. A ver, el nivel 1 lo único que nos hace es tener un lector de CO2 que grabe cada 4 horas. Tienen que hacer un curso. Ayer mirando en el BOE, bueno, en el DOGA, estuvimos mirando. Hay que hacer un curso de 2 horas. Que no sabemos exactamente ni quién los da, ni cómo se van a hacer, ni de qué van a ser. Es lo que es, a ver, estamos muy por encima de todo lo que nos pide. Y la diferencia con el nivel 2 es que hay que hacer un curso de 4 horas y a su vez tenemos que tener un lector de CO2 que sea continuo. O sea, nosotros, la mayor parte de los socios tiene unos lectores de CO2, pero bueno, son una cosa normal. Vamos a hablar de 80, 90, 100 euros. Ahora nos piden una cosa, pues que ya va a encarecer el precio, pero bueno. Y lo único que, la única diferencia que realmente encontramos es que cada 7 o 14 días, bueno, recomiendan cada semana hacer una prueba PCR a los camareros.
Una pregunta curiosa: ¿esa PCR la harían a través del Sergas o tendríais que pagarla por privado?
Pues no lo sabemos, porque no lo dice ningún sitio, pero por lo que sacamos en conclusión tendremos que pagarla.
Encima, claro.
Uh-huh. Encima, claro, claro. Y claro, seguro que las de las farmacias no van a servir. Es que eso no lo especifica. El DOGA Ayer estuvimos leyendo un montón de páginas. No vimos, hay varias cosas que faltan, lo de los cursos y saber quién va a pagar eso. Me imagino que nosotros, ¿eh?
Vamos, que todos son alegrías. Y además, bueno, luego el Tribunal Supremo, que ahora también admitiría el pasaporte COVID. Teóricamente no se implica, claro, pero en un momento dado puede ocurrir.
No hagas las pruebas, no quieres meterte en la en el nivel 2, porque a lo mejor mañana nos cambian otra vez, porque esto salió después de que nos presentaran la normativa de este que iban a presentar, esta que entró en vigor hoy. Uh-huh. Es que a lo mejor lunes nos vuelven a cambiar todo. O sea, lo claro, lo que está muy claro es que de ayer a hoy perdimos el 25% de capacidad en todos nuestros establecimientos.
Vale, esto es como lo de...
Somos al revés, vamos al revés.
Esto es como lo del chiste, susto o muerte. Pues ya está, ya no sabe uno lo que pedir, ¿verdad?
Claro.
Pues Francisco Iriarte, presidente de ACISAN, gracias por estar con nosotros este ratito. Lo iremos evaluando y nos vais poniendo también al día de cómo vaya esto. Vale, ánimo, sí. Ánimo y suerte.
Gracias, gracias.
Hola amigos, soy Jesús Calleja y con Husqvarna tú decides cómo cuidar tu césped. Haciendo ejercicio mientras caminas con un cortacésped, divirtiéndote conduciendo uno de nuestros tractores Rider, o como yo, que invierto mi tiempo en otras muchas cosas y prefiero que Automower se encargue de todo.
Achégate a Severiano Agrocomercial en Magazos, Viveiro, distribuidor oficial Husqvarna.
Si existe un rincón de Asturias cercano y próximo a Galicia, ese es Vegadeo. Naturaleza, etnografía, patrimonio. Este otoño te esperamos en Vegadeo. Un otoño con un sinfín de actividades, mercados, pruebas deportivas. Visita nuestra web www.vegadeo.es e infórmate. Descúbrenos, Vegadeo, en el corazón de la Reserva de la Biosfera Río Eoscos y Terras de Burón, en la comarca Oscos Eo.
Seguimos después de este alto informativo y de esa entrada de Jesús Calleja, ¿verdad? 31 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos hablando del tema hostelería, de estos nuevos niveles que impone la Xunta de Galicia, de qué van a hacer los hosteleros. Estábamos hablando con el representante de los hosteleros de Ribadeo, quien, insistimos, ha señalado que de sentirse representado por la Asociación Provincial de Hostelería, nada. Y que si luego Monumental es pequeñito, pues ellos también son pequeñitos, pero tienen mucho que decir. Esto es un lanzamiento directo respecto a la Asociación Provincial de Hostelería de Lugo, que es la que está negociando este tipo de asuntos, de avances o retrocesos, sea como se le llame, con la Xunta de Galicia. Pero además de escuchar la versión del presidente de ACISA de Ribadeo, vamos a escuchar también la del presidente de la Asociación Beiras de Viveiro, Domingo González, con quien ya hemos hablado en otras ocasiones y que nos explica que ya tampoco saben qué hacer, que en total esto les está volviendo locos a todos.
En positiva ni negativamente, porque creo que esto é cometer erro tras erro por parte da Xunta. Primeiro, decir que a negociación que se levou a cabo entre as que dicen que son as asociacións representativas da Hostelería de Galicia, que non son as mayoritarias, alguén se atribuiu pues determinadas competencias que non representan a maioría do sector, ¿no? Con as cales non nos sentimos identificadas. Creo que se negociaron cousas que carecen de sentido e de fundamento de aplicación na maioría dos nosos locais, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué digo esto? Digo esto porque negociaron as asociacións que dicen Coruña, Lugo, Santiago, vuelvo a decir, non son as máis representativas, o clúster do turismo. Con nos, coa Asociación Camariña, naide se sentou a falar, naide nos chamou, ni naide nos preguntou. Co 70% da hostelería de Lugo, naide se sentou a falar, e tal. Con parte da hostelería de Ourense tampouco, con parte da hostelería da Coruña tampouco. Entón, isto negociouse de maneira unilateral, unhas asociacións, a Xunta, e sacan unhas medidas que non melloran para nada o que temos. O contrario, o que fan é, de alguma forma, non nos amplían os horarios, seguimos con os mesmos horarios, deixan en mans de hostelero que cada un decida se é nivel 1 e nivel 2 a cambio de gastar máis dinheiro no seu local. Non sei se moita xente coñece ou non coñece as diferencias, pero unha é que para estar co aforo máximo de un 75% en interior e un 100% en terraza, os locais teñen que seguir tomando rexistro de clientes que van facer uso nos restaurantes das mesas, teñen que prover o personal das mascarillas FFP2 cada 4 horas, teñen que facer unhas PCRs aos empleados que eso vai con cargo a empresa, o sea, é que non sei de verdade que o que vai pasar. O sentir mayoritario é que nos vamos a quedar como estábamos. O 50% de aforo, con 75% en exterior, que dado que estamos xa no mes de setembro camiñando xa hacia outubro, e non nos vai preocupar o aforo das terrazas, nin do interior, me parece, pero creo que non melloramos nada. O sea, creo que fixemos foi volver para atrás. Poño exemplo claro de do que empezan a facer o resto das comunidades autónomas. Volvo a poñer como espello a Comunidade Autónoma de Madrid, donde sabemos xa que a partir da semana que ven xa se liberalizan os horarios, os aforos, e se volve a normalidade. Entonces, ahora neste caso, a Xunta, vou dicir, co beneplácito dos que dicen representar a toda a hostelería, siguen poñendo os niveles máis altos de restriccións no sector da hostelería. E seguimos sendo o único sector que co 80% de vacinación e cos datos tan bons que temos, seguimos sendo sinalados.
Pues ala, ahí están los marginados, el sector de la hostelería desde el inicio del coronavirus. Al fin y al cabo, cada vez les piden más cosas diferentes, hacen unos gastos, los tienen que deshacer, ya he hecho los gastos, claro, volver a hacer otro tipo de gastos, y todo son complicaciones y líos. No se sienten además representados por los que negocian con la Xunta de Galicia. Cambiemos de asunto, hablemos de algo un poco más positivo, bueno, positivo dentro de los nervios. En esta jornada de hoy, otro de los ruidos que teníamos en este día es este, mira, escucha. Eso claro, son los alumnos volviendo a las aulas, al instituto, son los de secundaria ya, de la ESO, de bachillerato, de enseñanzas o educación especial. Inician hoy este nuevo curso académico 2021-2022, siempre lleno de muchas ilusiones, expectativas y algún que otro miedo, claro, porque habrá que trabajar mucho. Y luego las ganas de hacer amigos. Son en toda la Mariña 2.872 alumnos distribuidos por los distintos centros de enseñanza que tenemos en las distintas localidades, un poquito más mayores. Escuchamos las voces de algunos de esos jóvenes que emprenden su nueva aventura.
Es acostumbrarse.
Eso.
Genial.
Muchas tareas.
Pues aprender mucho.
Y hacer amigos.
Sí, sobre todo eso. Tengo miedo a perderme, no llegar a clase, porque el instituto es muy grande, entonces no me acostumbro.
Ahí están los miedos, las incertidumbres y las ganas de todos de hacer amigos sobre todo eso, porque al fin y al cabo en estas edades es lo que más se preocupa, lo que suele importar más, y después de tanto tiempo de coronavirus y de aislamiento, de estar en casa, pues uno lo que quiere es socializar, tener colegas y pasarlo bien, además de estudiar. Así que ahí están. En cuanto a las normas, pues ya saben, control, las normas tienen que respetarse estrictamente, las del coronavirus, distanciamiento, manos, etcétera, al menos por ahora, y según vaya avanzando la vacunación, todo con la mascarilla, y luego pues las tutorías en principio en la mayor parte de los centros también todavía son telefónicas por la normativa del coronavirus, así que es lo que manda este curso, pero con un poquito más de normalidad, que como empezamos el año pasado, que estábamos todos llenos de sustos y no sabíamos cómo iba a ser eso, y funcionó bastante bien. Les deseamos suerte a todos ellos y que les vaya muy bien y que hagan muchos amigos, claro, que también eso es muy importante. Tenemos otros temas destacados en esta jornada de hoy, cuando pasan 38 minutos de la una del mediodía y estás escuchando Costa Viva. Temas relacionados con las nuevas tecnologías, ya que hablamos con los jóvenes y tanto utilizan y tanto les importan y tanto hay que controlar también, ya lo sabemos. Pero hoy en día ya no sabemos lo que es vivir o estudiar sin wifi, sin tener la tecnología al alcance de la mano. Por cierto, teléfonos en las aulas no, ya lo recomiendan desde el instituto, que ni de broma, que se los pueden requisar y que mejor no los lleven. El Wi-Fi, todos queremos Wi-Fi al alcance de nuestra mano. En el Ayuntamiento de Fuz van a poner Wi-Fi en 4 plazas, gratuita, accesible a todo el mundo. Esto lo anunciaba Franca Joto, el alcalde, en las últimas horas. Y desde el Partido Popular, en la oposición, Javier Castiñeira dice que muy bien, pero que esto lo gestionaron ellos y que han tardado como un par de años en ponerlo en marcha.
Dende o Grupo Municipal do Partido Popular mostramos a nosa satisfacción xunto coa do equipo de goberno por esa posta en marcha das 4 plazas públicas con wifi libre. Tamén, si queremos recordar que este é un proxecto iniciado no ano 2019 polo anterior equipo de goberno, que foi unha subvención concedida pola Unión Europea de 15.000 euros. Había en 2 concellos desta provincia, tanto Villalba como Foz. E, bueno, pois, despois de 2 anos e medio, pois, entendemos que, bueno, o tempo foi indabondo precisamente para poñelo en marcha. De feito, o Partido Popular preguntou varias veces nesta legislatura por ese proxecto, e a verdade é que, bueno, pois, últimamente xa non tiñamos moita fe. Si é ben certo, pois, que ese proxecto está adiante, é satisfacción para todos e para todos os veciños que poderán disfrutar desas plazas públicas en wifi, que además tamén era unha petición da anterior corporación de grupos como Foz Plataforma de Futuro, que o levaron pois en varias iniciativas, e a verdade que se traballou de forma conxunta. Non é xusto que o equipo de goberno se atribuya unha obra que xa se gestionou e xa se iniciou na anterior legislatura encima por outro equipo de goberno, e polo menos pois non se cite na nota de prensa.
Pues le parece muy mal que no se cite que esa subvención fue gestionada por el Partido Popular. 20 minutos para las 2 del mediodía, pequeño alto en el camino y seguimos. Vamos a hablar de arqueología submarina y de esos tesoros que esconde la ría de Ribadeo.
Pérez Logares es un escándalo, lo tiene todo, productos de calidad y a buen precio. Eso dicen sus clientes. Si buscas artículos de ferretería, más de 20.000 referencias. Para la construcción, andamiaje, generadores, carretillas, hormigoneras. Si eres especialista en soldadura, máquinas y útiles de soldar. Si lo tuyo es el sector forestal, encontrarás gran variedad de ropa y calzado anticorte de clase 2 y 3, motosierras, desbrozadoras Husqvarna. Tenemos también amplio surtido en mallas tipo Hércules, mallas especiales ganaderas, tanto serie ligera como serie fuerte, con postes y otros útiles para colocarlas. Asimismo, disponemos de una amplia gama de pinturas especiales para todo tipo de superficies. Y si no encuentras lo que estás buscando, te ayudamos a encontrar sin ningún compromiso. Pérez Logares, estamos en Avenida de Galicia 2 Bajo en Vegadeo.
Ahí vamos a hablar de tesoros, de los que esconde la ría de Ribadeo. Todos sabemos que algo hay ahí, no sabemos muy bien qué tipo de tesoro, hasta dónde llega o cómo se llama ese tesoro en un momento dado, porque también hay polémica sobre si tenemos ahí el galeón San Giacomo de Galicia, sí o no. Pero bueno, tenemos ahí algún pez hundido con tesoros, con importantes piezas arqueológicas, y algunas de ellas, vamos a poder verlas, de verdad, porque se han extraído del fondo de la ría y se van a exponer en la Oficina de Turismo de Ribadeo. Son unas piezas, pues unas 200 aproximadamente. Seguro que van a hacer las delicias de todo el mundo, que son verdaderas joyas. Así que para no perdérselo. Que cuando se inaugura esta exposición, se va a inaugurar el próximo día, el próximo viernes, a partir de las 7 de la tarde aproximadamente, en esa Oficina de Turismo de Ribadeo. El alcalde de la localidad, Fernando Suárez, se encuentra muy satisfecho de poder mostrarlas, porque siempre ha habido mucho interés pues desde que se ponían pues esas exposiciones fotográficas, pero ahora se pueden mostrar ya los objetos. Vamos a escucharlo.
Estamos muy orgullosos y muy ilusionados de que por primera vez en la historia vamos poder facer unha exposición con obxetos reais, máis aló das exposicións fotográficas que se teñen feito nos últimos tempos, porque queremos dar a coñecer a toda a nosa cidadanía, a de aquí e a de acolá, da riqueza histórica que alberga a ría de Ribadeo. Singularmente no entorno do porto comercial, que durante moitos séculos pois houve unha presencia comercial de moitas latitudes e de moitos lugares que arribaron aquí a Ribadeo. Por lo tanto, é un orgullo pois que co comisario desta exposición, con Miguel San Claudio, poder explicarlle a todo mundo que o desexe a riqueza do noso leito mariño, a riqueza da nosa ría de Ribadeo, que en definitiva é a ría de todos.
También vamos a escuchar al arqueólogo que está al frente más o menos de esa expedición, Miguel San Claudio.
O apoio para o desenrolo desta exposición, a verdade é que foi unha idea deles e que surdiu eso en quedanza de coñecer o patrimonio cultural subacuático que se agocha na nosa ría. Imos a mostrar unha selección das pezas que actualmente aínda están en estudo, e imos a mostrar a cidadanía o traballo que nos permite demostrar a presencia continuada de navegantes e de buques nesta ría dende o século V antes de Cristo hasta os nosos días. Temos previsto pois facer unha exposición na cual non só se amosen as pezas per se, senón tamén vinculándoas o seu lugar de orixen, a súa funcionalidade, é dicir, eso, como se a función que tiñan nos barcos que as transportaban, e tamén amosar o orixe de cada unha destas pezas.
Pues ahí tenemos, seguro que va a ser muy interesante para no perdernosla y por fin ahí, iba a decir palpables, pero de palpar nada, para ver, al fin y al cabo para ver. Se inaugura este viernes 17 de septiembre, 7 de la tarde en la oficina de turismo y el nombre es Oporto de Ribadeo, Testemunhas do Pasado. También ha destacado la concejal de cultura, Pilar Otero, que había bastante interés por la gente de ver un poquito más allá de esas magníficas fotografías, por otra parte, que se han expuesto también.
Yo a exposición fotográfica a principios de verán o sobre o galeón de Ribadeo, houbo inquedanza por parte da veciñanza de ver realmente pezas, entón propuxemos ao comisario desta exposición, a Miguel San Claudio, a posibilidad de facer unha mostra do que se esconde no leito mariño da nosa ría. Bueno, chegamos por fin a esta pequena mostra, pero a vez grande e interesante, ¿no? Esta exposición que se chama O Porto de Ribadeo, Testemunhas do Pasado, e que vai estar na Oficina de Turismo de Ribadeo dende o 17 de setembro ata o 20 de outubro, así que creo que temos tempo suficiente como para poder apreciar e ver todo este patrimonio. Espero que lle guste a todo o mundo, convido tanto os ribadenses como o resto de veciños, tanto do noso país como de fora, a vir velo, porque isto é algo único e grande, digno de ver.
Digno de ver, por lo tanto, no se la pierdan. Lo tenemos allí, en el fondo de la ría. Bueno, lo teníamos, algo está afuera. Y antes de que se nos acabe el tiempo de Costa Viva, también vamos a hablar en Ribadeo de las escuelas deportivas, porque ya arrancan próximamente. De hecho, ya se ha iniciado la inscripción desde hoy mismo hasta el 30 de septiembre. Las escuelas deportivas de invierno, si todo va bien, pues esperamos que duren hasta mayo o junio del año que viene. Lo explica Jorge Díaz, el concejal del ramo.
Otro ano máis vimos de abrir o plazo das escolas deportivas. Está aberto o prazo de matrícula desde hoxe, desde o 15 de setembro ata o 30 de setembro. Comenzarán as escolas nese período, como moi tarde, a última que empezará será o 15 de outubro. Rematarán entre o 15 de maio e o 15 de xuño. Dicir que son 11 especialidades, das que conforman atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, hockey liña, natación, pádel, patinaxe, xinaxe rítmica, rugby e tenis de mesa. Dada a situación que levamos arrastrando, que non fai falta xa mencionada máis, pero que estamos a sufrir, animar a todos os nenos e nenas, a todas as familias, bueno, apuntarse en calquera destas especialidades.
Pues ahí lo tienen, ya saben ustedes. Y hablando de deporte, crítica del coordinador de deportes del PP al alcalde y al gobierno del Bloque Nacionalista por meterse con la cuantía de las ayudas de la Xunta de Galicia, diciendo que son pírricas para asociaciones, y también por una especie de amenaza de que si aceptan la subvención de la Xunta de Galicia no conceden la municipal. Algo así denuncia Tito Suárez, coordinador de deportes del PP.
Después de declaraciones días atrás del alcalde a sus cualificaciones, teño que decir que siento vergüenza, pena y decepción de que este señor, levando os anos que leva en política, non sepa o coste de conseguir unha subvención ou chegar a facer a xestión ante a administración para conseguir colaborar cos colectivos e, por ende, co pueblo e os veciños, que ao final é onde revirten esas subvencións e as axudas. Como responsable de deportes do Grupo Municipal do PP, causoume pena, como dixen, a calificación de pírricas, palabras moi usada por este señor, ou caxigaliñas, a aportación que se lle fai ás asociacións. Pois, ben, teño que facer aquí un aclarado a este respecto. Mire, o traballo para conseguir esas caxigaliñas, como usted lo define, non é solo do grupo municipal. Detrás desas caxigaliñas está o traballo das asociacións, ben sexen deportivas ou veciñais, que teñen que elaborar unha memoria da actividade para a cual pedir unha colaboración, polos, niques, sudaderas, etc. Nós, con lo que nos piden, facemos as xestións ante a Xunta para poder conseguir, como dixen antes, despois dun traballo contrastado das asociacións, unhas veces son niques, outras sudaderas, outros polos e outros trofeos, lo que elas requiren e acreditan con documentación.
Pues lo que pueden, pero con el esfuerzo de todos y la documentación y lamenta, como te decimos también, que se haga esa especie de amenaza de que si aceptan unas ayudas no se les vaya a conceder las otras. Es una crítica del Partido Popular en Ribadeo. Seguimos con mucha más información hasta las 2 en Costa Viva. Seguimos aquí informando en Costa Viva para la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano desde COPE de la Costa, y damos la bienvenida justo en este momento también a esos oyentes de COPE. Les recordamos que la información más amplia la tienen cada día en el 88.8 de la FM, eso que se denomina COPE Más, desde las 12:30 y hasta las 2 de la tarde, prácticamente con un pequeño alto en el camino a la 1. Esto es Costa Viva, les estamos hablando de la situación de Alcoa, del inicio del curso y la hostelería que está que trina con esa nueva normativa de la Xunta de Galicia, el nuevo protocolo con esos dos niveles que se establecen y que más o menos lo que hace es un paso atrás, nos hace perder en determinados momentos incluso aforo. Por ejemplo, desde las asociaciones señalan que ellos no se sienten identificados por los clústeres de hostelería que han estado negociando con la Xunta de Galicia a la hora de establecer este protocolo. Escuchamos por una parte a Domingo González, el presidente de la Asociación Beiras de Viveiro, que ya no sabe ni qué hacer.
Ya no sé si decir que ni positiva ni negativamente, porque creo que esto es cometer erro tras erro por parte da Xunta. O sentir mayoritario é que nos vamos a quedar como estábamos. O 50% de aforo, o 75% en exterior, que dado que estamos xa no mes de setembro camiñando xa hacia outubro, e non nos vai preocupar o aforo das terrazas, nin do interior, me parece, pero creo que non melloramos nada. O sea, creo que fixemos foi volver para atrás.
Algo así piensan también desde la Asociación de Comercio de Ribadeo, desde ACISA. Tarde, mal y arrastro, como explica Jesús Pérez, el gerente.
Este nuevo protocolo chega tarde, mal y arrastro. Tarde, xa que debía de haberse regulado no inicio de verán para ter a tempada alta cunha regulación moito mellor a que tivemos antes. Mal, porque non se comprende como o nivel baixo actual ten unhas limitacións maiores ao nivel que tiñamos onte en Ribadeo, por poñer un exemplo, respecto a aforos e outros asuntos. E arrastro, porque están empezando a coller unha mala costume dende a Xunta, lamentámolo decir, de publicar as medidas a noite anterior á entrada en vigor das mesmas.
Pues esa mala costumbre les hace ponerse a leer el DOGA con lupa y hasta altas horas de la madrugada. La verdad es que para leer el DOGA ya también hay que tener un poquito de moral, ya saben ustedes, y todas son complicaciones. Como les decíamos, desde estas asociaciones critican que no se sienten representados por las que negocian con la Xunta de Galicia. Y eso nos decía Francisco Iriarte en este tiempo también de Costa Viva, que si se considera que son demasiado pequeñas, porque a ellos no les ha consultado nadie. Y pone el ejemplo de una crítica que lanzaba recientemente la Asociación Provincial de Hostelería de Lugo, que es de la hostelería de toda la provincia, hacia la Asociación Lugo Monumental.
Cuando hizo una denuncia a Lugo Monumental, le llamaron Asociación de Barrio. A ver, si ellos son una asociación de barrio, también somos nosotros una asociación de barrio, de pueblo, de lo que ellos quieran. Yo, con toda la gente que hablé, no hablaron con nadie. Te estoy hablando de gente que es socio de hostelería de la provincia de Lugo, ¿eh? No hablaron con nadie, no consultaron con nadie y firman. Una cosa que no se puede entender. No la entiende nadie.
No lo entienden, están indignados, piensan que son más gastos y que en realidad todo lo que han hecho hasta ahora no les ha valido de nada. Bueno, el lío de siempre. Hablamos de otro lío, la situación de Alcoa, que parece que no va a encontrar nunca una solución. Hoy ha tenido lugar una nueva reunión entre la empresa, la multinacional, y el comité. Les ha dicho que más o menos siguen como estaban, que no ha habido ningún avance, y ellos lo que piden es una nueva reunión multilateral, a ver si de esta va. Teóricamente se va a celebrar antes de este fin de semana. José Antonio Zana es el presidente del comité.
Tras varias reuniones con el ministerio todavía no había acuerdo ninguno y las posiciones, a nuestro punto de vista, están muy alejadas. Por eso, hoy en esta reunión le hemos pedido al COA y he exigido que se haga una reunión tipo a la del 11 de agosto. Aquella reunión que desbloqueó la venta en aquel momento del año pasado, pues es lo que queremos que se realice ahora mismo. Es una reunión en la cual estarán los sindicatos, la Xunta de Galicia, el Gobierno y Alcoa. Se han comprometido a hacerla antes de que acabe el fin de semana. Nosotros se lo comunicaremos tanto a la Xunta de Galicia como al Gobierno como al resto de sindicatos y esperemos que eso dé sus frutos. Para eso tenemos que suspender la huelga hasta el día 20 de este mes. Esta suspensión de huelga y todas las negociaciones que han venido anteriores, se nos pidió que se mantengan en secreto y que no se hagan públicas, y así los vamos a estar haciendo hasta que tengamos un acuerdo de venta.
A ver si hay suerte y el acuerdo fructifica alguna vez. Entre tanto, sigue subiendo, ya saben, la factura de la luz, lo cual tampoco ayuda a las empresas electrointensivas. En este día de hoy, una de las buenas noticias favorables, al menos ilusionantes, ha sido el inicio del curso para cerca de 3.000 alumnos, 2.872 en concreto, en la Mariña Lucense, en los institutos de enseñanza secundaria, bachillerato y también esas enseñanzas especiales. Primer día de clase, nervios, bastantes normas, recordatorio de que el coronavirus sigue aquí, que hay que llevar la mascarilla puesta a todas horas y muchas ganas también de hacer amigos.
Es acostumbrarse.
Eso.
Genial.
Muchas tareas.
Pues aprender mucho.
Y hacer amigos.
Sí, sobre todo eso. Tengo miedo a perderme, no llegar a clase, porque el instituto es muy grande, entonces no me acostumbro.
Las dudas del primer día poco a poco se irán solventando. Pues esto en cuanto a la jornada de vuelta a las aulas, pero también relacionado con la cultura y relacionado con una de las profesoras, una noticia para una profesora importante y muy querida en Burela, que nos cuenta Barú Domínguez.
Y es que Burela desde este viernes tendrá cronista oficial y será una mujer, la profesora e historiadora Herminia Pernas Oroza.
Significa moito. Chamáronme de Santiago, os meus antigos compañeros, para felicitarme, e un deles díxome, pero ti sabes ben o que significa isto? Home, eu como vivo en Burela, si eu xa levaba escribindo, colaboraba con todo, bueno, eu vou facer o mismo que antes. Non me refiro a eso, é que eres unha muller, esa primeira muller cronista. Foi el o que mencionou, de que hai escasas mulleres no país que se xan cronistas. Pareime a pensalo, ai, pois é verdade, menos mal que vamos cambiando para ben.
Pues afortunadamente, el acto de presentación se celebrará a las 7 de la tarde de este viernes en la Casa da Cultura de Burela. A esa misma hora, la Oficina de Turismo de Ribadeo inaugura una exposición sobre los tesoros encontrados aquí en el litoral, con una presencia especial del galeón San Giacomo de Galicia. El comisario de la muestra es el arqueólogo submarino Miguel San Claudio, que como sabes es responsable de numerosas expediciones aquí en Ribadeo.
Penso que unha das máis señeras é unha peza, un fragmento, un pequeno fragmento de cerámica procedente da zona da actual Turquía, que foi fabricada no século V despois de Cristo e que chegou hasta nosas costas. Esta peza, ademais, ten a particularidade que presenta un grafito, é dicir, é unha inscripción sobre ela. Penso que é unha peza moi significativa.
Y hablamos ahora de una cuestión curiosa en Viveiro. El ayuntamiento ha informado de la adquisición de un sofisticado lector de microchips para la policía local. Este nuevo lector se caracteriza por tener una antena que hace posible la lectura de los microchips a una mayor distancia, favorece la seguridad de los agentes y el bienestar animal al no tener que acercarse tanto. También es capaz de leer un mayor número de microchips con respecto al dispositivo anterior.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Ya que hablamos de microchips y de tecnología, la tecnología va a estar disponible en 4 plazas del Ayuntamiento de Foz. Lo anunciaba las últimas horas el alcalde, Fran Cajoto. Wi-Fi para todo el mundo, gratuita. Un avance positivo, que califican de positivo también los populares en la oposición, Javier Castiñera. Pero con el tirón de orejas, recordando esto, lo había gestionado el Partido Popular cuando estuvo en el equipo de gobierno y han tardado un par de años en ponerlo en marcha.
Después de 2 años y medio, pues entendemos que, bueno, o tempo foi indabondo precisamente para poñelo en marcha. De feito, o Partido Popular preguntou varias veces nesta legislatura por ese proxecto e a verdade é que, bueno, pois últimamente xa non tiñamos moita fe.
Pues ahí sí que se pone en marcha la wifi en esas plazas del Ayuntamiento de Foz. Y terminamos recordándote el pronóstico meteorológico y que tengas cuidado en la carretera, porque todavía continúa cerrada la autovía del Cantábrico en la zona del Alto do Fiouco desde la 1 de la madrugada de hoy. Está cerrada por culpa de la niebla, una niebla muy intensa, y hay que desviarse por la Nacional 634 por la siesta, como siempre. En cuanto a la meteorología, tenemos los cielos cubiertos, de cuando en cuando alguna llovizna, y se esperan más lloviznas también por la tarde y la noche de hoy. En cuanto a mañana, quizá alguna lluvia mañana por la mañana, con los cielos más cubiertos, pero se espera apertura de claros a partir de la tarde. El viento mañana en calma o débil del norte, y las temperaturas muy parecidas a las de hoy. Según el pronóstico de Meteo Galicia, andarán entre los 15 y los 21 grados. Te quedas ahora con Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.